La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
¿Cuántos de ustedes alguna vez han sido perseguidos? ¿Alguien lo ha perseguido en alguna vez? ¿Alguna vez alguien lo ha perseguido? Tranquila, no me persiga, mija. Una colombiana que me persiguió y me atrapó, ¿verdad? ¿Vieron cómo venía corriendo? No. Si usted, de seguro, habrá muchos aquí que han experimentado persecución a exceso de velocidad y el policía le prende las luces. Aleluya. Usted puede decir, ay, me vienen persiguiendo. Pero no lo andan persiguiendo por alguna otra causa, excepto que usted cometió una infracción de la ley, ¿verdad? Pero le hago una pregunta, ahora sí. Me parece cómico esto. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han soñado que lo andan persiguiendo? Yo creo que todos hemos soñado o hemos tenido alguna pesadilla alguna vez de que alguien nos viene correteando. Y vamos corriendo y corriendo y como que no nos movemos. Pero como que todavía no nos alcanzan. Y ya cuando nos van a alcanzar, ¡ah! ¿Cuántos han despertado así alguna vez? ¿Eh? ¿Y qué hizo usted para que lo persigan así? ¿Verdad? A veces nos preguntamos de dónde viene todo esto. Empezamos a soñar cosas como esta. Ahora, yo creo que por la lógica y pensando en estos sucesos o sueños, uno puede percibir o puede pensar que algunos de estos sueños pueden ser por causa de ansiedad, porque estamos en cierto nivel de ansiedad elevado, o estamos sencillamente experimentando un estrés elevado en nuestra vida y luego en la noche empezamos a sentir que nos persiguen. O usted está preocupado por algo que le dijo su esposa y usted no hizo, ¿verdad? Usted está preocupado por algo que le viene mañana o alguna cita importante, o le toca ir al juzgado o algo así, ¿verdad? O tal vez usted tiene algo en su vida que usted quiere evadir. O sea, hay tantas razones. Tal vez usted tiene tantas responsabilidades que se siente perseguido. O tal vez solamente fueron los tacos de birria que le echaron mucho chile en la noche y después salió medio, ¿verdad? Todo soñoliento, todo con pesadillas, ¿verdad? Ahora fíjense que los sueños son un misterio. Usted no tiene idea de cuántas personas vienen a mí, ya sea en la práctica de la consejería o como pastor, que me dicen, pastor, mire que yo soñé tal cosa. ¿Qué usted cree que significa eso? Y ahí me agarraron, porque hasta donde tengo entendido a mí el don de interpretar sueños, no me lo dieron. Me pierdo. Y digo, ay, cada vez que alguien me pregunta así, empiezo, espíritu, 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 di algo, ¿verdad? Pero la verdad es que no sé, o sea, pero sí podemos, mire, como ya le dije, a veces los sueños, mire, en un estudio que se hizo en el 2003, y en este estudio se puso a las personas a escribir todos los días todos los sueños o pesadillas que tenían, un grupo de personas, todos los días. Y después de un tiempo, cuando miraron el diario de cada persona, se dieron cuenta que el 65% del contenido de sus sueños y pesadillas tenían que ver con algo real que le había pasado en la vida o con algún suceso de la vida real. Entonces sí, a veces lo que nosotros vivimos o lo que nos está pasando a diario tiene efecto en nuestros sueños. Eso no quita tampoco de que Dios no le pueda hablar o Dios no pueda decirle algo en sueños, porque lo ha hecho, en la Biblia está. Entonces, ¿verdad? Esas cosas. En el 2019 hicieron otro estudio donde se pudieron dar cuenta que la mayoría de los sueños, o sea, que la mayoría de las partes de nuestra vida diaria pueden reocurrir en los sueños, como nuestras creencias religiosas. Cuando tenemos dolor crónico, eso a veces afecta a nuestros sueños o nuestro mood o estado de ánimo, todas esas cosas. Pero yo sé una cosa es cierta. En una pesadilla, siendo perseguido, eso puede dar mucho miedo. Cuando uno está soñando que lo andan siguiendo. Hasta que usted despierta. Pero también sé que cuando usted es perseguido en la vida real, eso puede causar también muchas pesadillas. ¿verdad? Y mucho miedo. Pero en la Biblia habla de gente perseguida, de gente que no era una pesadilla, era real. Y yo quiero que usted entienda que comenzando en el capítulo 4 del libro de los Hechos, esto es solamente como el principio de la persecución que la iglesia está a punto de enfrentar de allí en adelante. Y yo creo que nosotros tal vez nos familiarizamos con esa persecución leyendo la Biblia y escuchando historias alrededor del mundo, como en la India, en el África, en Sudamérica y en otros lugares, persiguen en la China, en Asia, en diferentes lugares, persiguen a los cristianos hasta la muerte. Nosotros aquí, gracias a Dios, nadie nos persigue, pero debemos estar pendientes, porque nosotros sabemos que hay que orar por los que son perseguidos, pero a la misma vez también nos van a llegar tiempos en que nosotros vamos a hallarnos en situaciones en las cuales nosotros mismos, o nuestros miedos, nuestras dudas y nuestras fallas nos van a perseguir y no nos van a querer dejar. Y la verdad es que a pesar de que la persecución como tal de la iglesia nosotros no la hemos conocido en carne propia, podemos mirar en la Biblia y ver. Y en medio de la persecución, Dios trabaja grandes milagros y cosas asombrosas. Quiero decirle una cosa, usted se puede buscar todos los libros del mundo y leerse la Biblia y todos los libros de historia. Desde el tiempo de Jesús hasta el día de hoy, la iglesia, se puede leer todos y se va a dar cuenta de una cosa. La iglesia, cuando mejor va, es cuando está perseguida. De que la iglesia crece, se fortalece y la iglesia se vuelve lo que es la iglesia y como debe ser, cuando está experimentando problemas, dificultades, tribulaciones y persecución. Si usted busca en la historia y marca los eventos grandes que han sucedido, de miles y cientos de miles de personas viniendo a los pies de Cristo y transformados pueblos, naciones, es cuando la iglesia está siendo perseguida. Entonces tal vez nos hace falta que nos persigan un poco, porque estamos muy, ¿qué? Cómodos. Bueno, mire, Lucas capítulo 21, los versos 12 al 15. Quiero enseñarle algo que dice allí antes de irnos de lleno al capítulo 4. Jesús hablando le dice a sus discípulos, pero antes de todas estas cosas, o sea, está hablando del fin del tiempo, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os dará oportunidad de ¿qué? Testificar. ¿Vieron eso? Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa. No se trata de defenderme a mí, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. ¿Vieron eso? Jesús está diciendo, te van a perseguir, te van a echar preso, te van a juzgar, te van a rebuscar. Pero ¿sabes qué? Esto es oportunidad para que testifiques de mí. ¿Cuántos quieren oportunidades para testificar? Que lo persigan. ¿Verdad? Porque queremos ver oportunidad en nuestra vida, pero tenemos que estar dispuestos a experimentar entonces dificultades, tribulaciones, persecuciones y dolores. Porque en esas oportunidades es cuando Cristo se glorifica. Bueno, entonces basado en eso, vamos a ver esta corta historia en Hechos capítulo 4, en el verso 12, para que vean. Y esto es apenas el principio de la persecución. Hechos capítulo 4, en los versos 1 al 12, dice la palabra de Dios. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaban encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Si usted recuerda, sea, estamos hablando de fue cuando Pedro habló en el pórtico de Salomón, después de que se había sanado y convertido a aquel hombre paralítico, y estaban todos aglomerados y muchos se salvaron, ¿verdad? Ahora dice allí que mientras estaba sucediendo todo eso, se le vinieron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Tres allí, pero yo quiero hablar de dos específicamente en un momento. Tenga esto en mente. Indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje, ¿qué? Creyeron. Llegando al número de los hombres como 5,000. Hombres solamente. Imaginándonos que allí había mujeres y jovencitos y niños, son muchos miles más probablemente. ¿Vieron eso? Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Y estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera o de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. En este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Gracias, Padre, porque hay poder para salvación en Cristo. Amén. Mire, le voy a decir varias cosas y quiero empezar con los primeros cuatro versos nada más, varias cositas que veo allí que podemos encontrar en los primeros cuatro versos. Quiero decir una cosa, cuando Dios bendice algo, Satanás viene a oponerse. Siempre pasa lo mismo. Cuando Dios hace algo bueno o hace algo grandioso o algo espectacular para dar gloria a su nombre, enseguida viene Satanás a querer regarlo, a dañarlo, a mancharlo. Siempre pasa eso. Si usted mira en el primer verso, dice que mientras ellos estaban hablando, los sacerdotes y el capitán de la guardia del templo y los saduceos se le venían encima. Ahí está, los agentes del diablo viniéndosele encima a la iglesia. Y echaron mano de ellos, dice en el verso 3, y los pusieron en la cárcel hasta el próximo día porque ya era tarde. Ahora yo quiero hablar específicamente un poquito aquí. Ya ustedes saben que estos sacerdotes religiosos de Israel siempre andaban buscando cómo perseguir a Jesús. Y después que Jesús murió y resucitó y se fue, seguían persiguiendo a los apóstoles y sus enseñanzas. Pero en particular menciona aquí el guardia del templo. Claro, tenían que proteger el templo porque imagínense, ahora el templo no era necesario en Cristo, pero para ellos el templo tenía demasiado significado. Decían, no, el templo tiene que seguir. Le estaba cambiando todo el mundo, le estaba trastornando el mundo a los israelitas, toda esta enseñanza de Jesús. Pero hay un grupo en particular allí que son los saduceos. Los saduceos eran una clase de sacerdotes, un grupo, una secta de sacerdotes que no creían en algo en específico. Después de esta vida no hay nada. El alma del ser humano es mortal. Cuando se muere el cuerpo, se muere el alma. Ya no hay recompensa, ya no hay juicio, no hay nada después. O sea que lo que usted vivió aquí, lo vivió. Y de ahí para allá, cuando usted parta de aquí, partió y quedó partido. No hay nada. Se acabó. No hay vida después de esto. Eso era lo que predicaban los saduceos. Eso era lo que enseñaban. No hay resurrección. La resurrección es imposible. Porque el alma es mortal. Eso era lo que ellos decían. Entonces, ¿qué pasa? Que Pedro está hablando de Jesús y está diciendo de la resurrección de los muertos en Cristo. Claro, le está llevando la contraria, como no se van a enojar. Pero le voy a decir una cosa, donde quiera que usted vaya, cuando usted hable de Cristo, usted va a encontrar, tal vez no saduceos, tal vez no guardias del templo, tal vez no sacerdotes, pero se va a encontrar gente común en su familia, sus amigos, que trabajan con usted en el mercado, que le van a hacer oposición, que sin darse cuenta se convierten en agentes del trabajo del diablo, que es destruir y manchar lo que Dios hace. Ahora le voy a decir una cosa, lo que dice allí de esta gente. Miren el verso 2, indignados porque enseñaban al pueblo. Estaban indignados, estaban molestos. Y yo le decía a usted, no se moleste cuando los demás se molesten. Cuando usted le hable a alguien de Jesús y la gente se molesta, no se moleste usted. ¿Qué maña tan mala tenemos a veces los cristianos? Que le hablamos de Cristo a alguien con tanto amor. Y cuando la persona nos rechaza y dice algo ahí mismito, sacamos. Y queremos pelear con ellos. Y queremos criticarlos. Y queremos decirles que es rebelde. ¿Por qué hacemos eso? Nos indignamos nosotros porque ellos están indignados. El que tiene que estar indignado es Dios, no usted. No se enoje con el que se enoje. Mire, dejemos eso. Cuando ellos son así indignados, no eran los discípulos los que estaban indignados. Los que estaban indignados eran los saduceos, todos los feos. ¿Okay? Los sacerdotes. Los saduceos porque le estaban contradiciendo su doctrina. La resurrección no es real. Los sacerdotes indignados y molestos porque le estaban preguntando, ¿y con qué autoridad? ¿Por qué creen ustedes que los sacerdotes estaban enojados con los apóstoles acerca de la autoridad de Jesús? Porque en el pueblo la autoridad eran los sacerdotes. O sea, nosotros somos los que tenemos autoridad. ¿Quiénes son ustedes? Un montón de pescadores analfabetas. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos los educados, los maestros de la ley. Entonces, ¿vieron por qué? Entonces, estaban indignados porque le estaban contradiciendo su doctrina y le estaban quitando su autoridad. Qué pena que hoy en día a veces vemos cristianos pastores que se indignan cuando no pueden ejercer la autoridad como los grandes pastores. Eso es triste. Los apóstoles no eran así. Nosotros no debemos ser así. La autoridad no es nuestra, la autoridad es de Jesús. Sencillo. Usted está bajo la misma autoridad que yo, Jesús. Usted le responde a Jesús, no a mí. Dios le da al pastor cierta habilidad y un llamado y todo esto y una responsabilidad. Más que todo, le digo una cosa, los pastores debemos entender que nosotros no es que tenemos una habilidad especial. Nosotros no es que tenemos algo y hemos logrado algo que no ha logrado el resto de la gente. Lo que tenemos es un llamado a una responsabilidad. Eso debe dar miedo más bien. Entonces, tenemos que tener cuidado hasta los líderes, ¿verdad? Tienen problemas de autoridad y todo eso. No. Y usted, mire, le voy a decir una cosa. Tal vez usted en su vida diaria no se va a encontrar argumentando acerca del evangelio con líderes religiosos o con gente en autoridad. Pero déjeme decirle, la gente común, unos a otros. Mire, a veces los que más pelean con nosotros acerca de Cristo es la misma familia. La misma familia. Los primos, los tíos, los hermanos. Las mamás, los abuelos, los sobrinos, los nietos, los hijos. ¡Ay, qué rebelde nos ponemos unos con otros! A veces la gente más difícil de hablarle de Cristo son los que uno más conoce y los que más quiere. Porque son los que más los retan a uno. ¿Verdad? Pero nuestros amigos, la gente que trabaja con nosotros, así es. Pero ¿por qué la gente se indigna? Bueno, tal vez usted le habla a alguno de su familia o algún amigo suyo acerca de Cristo y no se indigna porque dice, ¿con qué autoridad vienes tú a hablarme de Cristo? Eso tal vez no es el argumento que le hacen. Tampoco van a venir a usted a decirle, ¿y quién eres tú para hablarme de resurrección? No. ¿Sabe por qué es que la gente se indigna cuando usted le habla? Cuando usted le habla del Evangelio, la gente se indigna porque lleva malas noticias. La convicción del ¿qué? Pecado y la culpa. A la gente no le gusta escuchar el Evangelio porque saben que en el Evangelio, tarde o temprano, uno le va a decir, arrepiéntete. Lo que significa, estás mal, eres pecador, la fallaste, no la haces, no llegas. Y eso a la gente no le gusta, ser confrontados con su debilidad, con su pecado y con su culpa. Lleva malas noticias, pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que el Evangelio es buenas noticias. De hecho, usted yo creo que ya sabe que la palabra Evangelio En el griego, evangelio significa en español buenas noticias. Sencillo. Entonces, cuando usted dice, vamos, hablando del evangelio, usted está hablando de buenas noticias. Sencillo. Pero mientras usted está tratando de ser el portador de buenas noticias y está testificando acerca de Jesús, la gente se molesta porque se sienten juzgados. Se sienten como, ah, sí, como tú eres cristiano y ahora entonces me vienes a criticar, a mirar, a decir que yo, o sea, oh, sí, tú vas para el cielo y yo voy para el infierno, así. Y la gente se cree que uno los está juzgando. No es uno el que lo juzga es Dios. Es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces la gente se disturba, la gente se indigna, se enoja, se molesta y es por causa del pecado. Pero tú no te molestes porque el otro se molesta. Se supone que estés indignado cuando se te habla el evangelio. Se supone que te indigne, te moleste y te duela el hecho de que eres un pecador sin remedio delante de Dios. Que nada puedes hacer. Y esa convicción solo viene del Espíritu de Dios. Pero entonces la buena noticia es que eso nos lleva a nosotros entonces a cambiar. ¿Por qué? Porque entonces buscamos a Cristo. Mire, cuando usted piensa en esto de la conversión y eso, piense que se está mirando en el espejo. Y cuando usted se mira en el espejo, se ve a usted y dice, wow, tan feo. Mire, usted podrá tener un pelo hermoso, unos ojos bellos y una sonrisa espléndida. Pero ¿sabe una cosa? Por dentro, el pecador está podrido. Si usted se mira en el espejo y se mira bien y mira su interior, va a decir, wow, no, wow, wow, porque se da cuenta de que está mal. Ahí entonces esa convicción, entonces te lleva a creer, si es que te lleva a creer. Y cuando tú le crees a Cristo, de momento como que lo que ves en el espejo se ve más bonito. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que la justicia de Cristo es imputada sobre nosotros, o sea, viene a nosotros y nos sella, nos toma, nos coge y nos se pone de frente a nosotros. O sea que cuando yo me estoy mirando en el espejo, ya no me veo a mí, sino que veo a Cristo. Porque Él se para delante de mí en el espejo, yo me escondo detrás de Él. Y lo mejor que usted puede hacer es esconderse detrás de Cristo. Entonces comenzamos a ver algo diferente. Cuando le creemos, cuando le creemos, cuando le creemos. Pero la gente se indigna. Yo recuerdo 1996, noviembre primero, sentado en un templo, la primera iglesia bautista hispana de Jacksonville, Florida. Y estando sentado así, como en la tercera banca, así cerquita como ustedes. Llegamos y de entrada nos sentamos y le dice a mi esposa, yo no sé qué vas a hacer tú hoy, pero yo hoy voy para allá, al altar. Hoy es mi día. Y mi esposa decía, shh, tranquilito, es quieto, no haga tanta bulla. Y yo no sé tú, pero yo hoy, se acabó esto. Ya yo no podía más. El pastor, muy lindo, muy bello, en mi corazón, en nuestro corazón, lo amamos tanto, el pastor Jorge Pérez, predicó ese día y no hizo invitación. Yo me quedé esperando. Claro, en ese momento yo lo odiaba. No lo amaba. Y le voy a explicar ya mismo por qué. Y yo acá, pero este viejo es tremendo, ¿no? Sabía que yo iba para allá al frente. Por eso no hizo el llamado. ¿Ves? Que es que yo no le caigo. Es que me cae gordo este tipo. Ya va a ver. Yo enojado. Y ninfa acá, cállate, cállate. Que te van a oír. Y yo enojado porque yo quería recibir a Cristo. Yo quería pasar adelante y él no llamó. ¿Qué le pasa? Pero un enojo que yo le tenía, claro, porque hacía ya un tiempo que él me estaba hablando de Cristo y me estaba hablando de Cristo y me había hablado de Cristo antes y yo lo había echado de mi casa. Yo debajo de mi carro mecaneando y él vino y le dije, mire, yo no tengo tiempo para usted, ¿por qué no se va? Bueno, pero podemos venir otro día. No, no, no venga, es que yo no quiero hablar con ustedes. No me interesa, no lo quiero. Usted no entiende que estoy ocupado. Yo tenía una llave en la mano, quería romperle la cabeza. Y era un cubano así de grande. Y yo que no, que no, que no. Y llamaba y yo que no quiero. No contestaba el teléfono, no quiero. No entiende. Hasta que por fin llegamos a la iglesia del que casualidad. Solo Dios, ¿verdad? Y me enojé con él porque ahora que llegué, no me quiere ahí adelante. El próximo domingo, entonces sí, volví. Me toca hoy sí. Y claro, yo no me acuerdo de lo que predicó el pastor. Yo no me, fue otro. Yo no me acuerdo qué predicó el predicador, no sé qué dijo, no sé nada. Yo solo me acuerdo de una frase. Nada más me acuerdo que él dijo, si hay aquí alguna persona. Fue lo único que yo me acuerdo ese día. Lloré como un niño. Y cuando miré, había otra llorando en lo mío. Y allí recibimos a Cristo los dos, ¿verdad? Pero le digo una cosa. No fue la primera vez que a mí me hablaron de Cristo. Desde los 7 años me habían hablado de Cristo. Y yo le había huido. ¿Cuántos de ustedes recibieron a Cristo así? La primera vez que le hablaron, usted inmediatamente hizo ¡fua! ¡Yo voy para allá! ¡Wow, brother! Eres bien, bien especial, Luis. Porque no son muchos. La gente casi siempre espera. La gente casi siempre dice que ahora no, que después, que no, que aquí y allá. Y pone miles de excusas. Pero ¿sabe una cosa? No hay que molestarse cuando la gente no sigue intentando, sigue intentando. Le digo una cosa, no cambie el mensaje. Permita que el mensaje lo cambie a usted y que cambie al mundo. Proclame a Jesús. Mire, ¿por qué estaban tan enojados e indignados esta gente? Dice allí claramente en el verso 2, en la segunda parte, estaban indignados porque anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Cada vez que se habla de Jesús, van a haber dos o tres enojados. Van a haber indignados. Pero usted predique la resurrección. Es el mismo mensaje antes, es el mismo mensaje hoy. El mensaje no ha cambiado. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Cuando usted cambia, cuando usted ha sido cambiado y usted predica el mensaje incambiable de Cristo, el efecto y el cambio que va a tener va a ser en aquellos que creen. Pero primero tiene que creer usted. Dice en el verso 4 que 5,000 hombres y los demás creyeron. Ese mismo mensaje que predicó Pedro es el mismo mensaje que predicamos nosotros hoy. Que Cristo resucitó de entre los muertos con poder. Y ese mismo poder que lo levantó a Él es capaz de levantarnos a nosotros hasta de la misma muerte para vida en Cristo Jesús. Solo para los que creen en el nombre del Hijo de Dios. Y esa es la salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en Cristo Jesús. Cosa linda, ¿verdad? Y ese es un mensaje que todos necesitan oír. Todos necesitan oír el mensaje, todos necesitan oír el mensaje. Hasta yo necesito oír el mensaje. Mire, le digo una cosa, usted puede ser cristiano desde hace 800 años, pero no se anima, no le alegra cuando usted oye de estas historias de Jesús y le hablan del Evangelio. A mí me hablan del Evangelio y yo quisiera aceptarlo otra vez. ¿Sí? Estoy bromeando. Pero qué alegría cuando uno oye el Evangelio. Qué alegría cuando yo oigo la historia de Cristo. Qué alegría, qué gozo cuando yo oigo lo que Jesús hizo y lo que Él sigue haciendo. A veces nosotros los cristianos, a veces pensamos, no, eso es para el perdido. Es que el pastor hoy predicó solamente para los perdidos. El pastor hoy predicó esto, ya yo soy salvo. Bueno, escúchelo bien y que se le grabe. No lo deseche, porque a veces usted necesita escuchar la misma historia 40 veces. Para que se le quede bien quedadita. Tal vez por eso es que a veces los cristianos no testificamos tanto, porque no escuchamos tanto la historia del Evangelio. Y deberíamos prestar atención. Cada vez que se habla del Evangelio, la gente va a creer. ¿Pero cómo van a creer? Romanos capítulo 10, en el verso 14, el apóstol Pablo dice, ¿Y cómo es esto? ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Habrá aquí quien predique? Bueno, hay uno. Amén. Todos ustedes, todos nosotros, incluyéndome a mí, que decimos tener a Cristo en nuestras vidas, tenemos que hacer esto, porque si la gente no oye, no va a creer, y si no creen, ¿cómo pueden clamar a Él? Así que vayamos, seamos testigos, prediquemos, conversemos con la gente acerca de aquel que se levantó de la tumba y que tiene poder. Amén. Muy bien. Otra cosa, vamos a mirar los versos del 5 al 11 un momentito. Para que vean, ahora son juzgados ellos por causa del Evangelio. Usted puede ser juzgado por muchas cosas. Usted puede ir al juez, usted puede ir a la corte, usted puede ser acusado de muchas cosas. Bien, pero ¿cuándo ustedes lo han acusado por andar predicando el evangelio? ¿Alguna vez? Wow, ¿vieron eso? Entonces, tenemos libertad. Podemos predicar el evangelio sin problema. Ahora, una de las cosas que yo quiero enseñarle hoy, que van a ver aquí, que esto es bien interesante, es que Dios igualmente es paciente con los pecadores perdidos, incluso con sus acusadores. Dios es paciente. Y aquí hay un par de personas por nombre que menciona Lucas cuando escribe en el libro de los Hechos. Dos personas son mencionadas en este pasaje con los cuales yo creo que Dios estaba tratando múltiples veces. Dos personas en particular, sumo sacerdote, Anás y Caifás. Si usted nota, allí los menciona a los dos. De hecho, Anás era el suegro de Caifás. Y cuando Anás lo sacaron del poder de como sumo sacerdote, él puso a Caifás antes de salirse y a cinco más, o a cuatro más, eran cinco hermanos y todos eran sacerdotes. O sea, Anás lo sacaron, pero seguía en control. Y puso a Caifás. Pero dice allí que fueron Anás y Caifás quienes apresaron a Pedro y a Juan y al cojo, que ya no era cojo, que andaba con ellos. Se los llevan y los apresan por una noche y al otro día ya tenían una reunión pautada que era normal para ellos y allí iban a juzgar a Pedro, Juan y al cojo, que ya no era cojo. Anás y Caifás. Y yo quiero que usted vea esto, qué curioso. ¿Quiénes son Anás y Caifás? ¿Sumos sacerdotes? ¿Alguno de ustedes recuerdan esos nombres, haberlos oído antes? Pues sí. Si usted no se acuerda, le voy a recordar. Anás, quien era el suegro de Caifás, era sumo sacerdote cuando Jesús fue apresado. Cuando a Jesús lo agarraron en el jardín de Getsemaní y lo apresaron, se lo llevaron y se lo entregaron a Anás. Y cuando llegó a la corte de Anás, Anás comió a preguntar y a preguntar y a inquirir de Jesús y a los discípulos y todo lo demás. Ahora, este detallito tal vez usted no lo agarró de la historia. Cuando a Jesús se lo llevaron preso, habían dos discípulos, créalo o no, que iban con él, Pedro y Juan. Atienda bien la historia. A Jesús se lo llevan y Pedro y Juan van detrás de Jesús. Se lo llevan preso. Cuando lo llevan a la corte de Anás, en la entrada, abren el portón, entra Jesús y entra Juan con Jesús. Pedro estaba afuera. Y cuando entraron a la corte de Anás, Juan dice, one moment please, time out. Hey, háganme el favor y dejen entrar a Pedro que él anda con nosotros. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Vio qué bueno es leer las historias de Jesús. Y cuando Pedro viene, una muchacha esclava, una joven esclava que era la encargada de abrir el portón y cerrar el portón, le dice, ¿y tú no eres uno de sus discípulos? Y Pedro dijo, no lo conozco. Y se hizo el tonto y se arrimó donde estaban los soldados calentándose en el fuego. Pero están en la corte de Anás. Ahí está Juan y Jesús. Jesús lo está viendo. Probablemente a Pedro lo estaban oyendo. Pedro estaba allí. Anás probablemente vio a Pedro y lo reconoció y lo escuchó. Ah, ahora van varios meses. Jesús ya se fue y los discípulos están predicando y vuelve a encontrarse con Anás, que viene a perseguirlo. ¿Por qué es importante este detalle? Mire, luego vamos a ver. Anás agarra a Jesús y como Jesús no quiere decir nada, se lo manda a Caifás. ¿Vieron la treta? Ah, conmigo no puedo, pero te lo voy a mandar a donde mi yerno. Y él se va a encargar de ti. Se lo manda a Caifás, que también es un sacerdote. Y cuando se lo manda a Caifás, Caifás lo cuestiona, lo escupen, lo golpean, le hacen de todo a Jesús. Y Jesús nada que admite nada. Pero de momento Caifás en su enojo le dice a Jesús, ¿eres el Mesías o no? Y Jesús solo dijo dos palabras. Yo soy. Caifás tomó sus vestiduras y las rasgó y dijo, blasfemo, ahora sí, estás condenado a la muerte. Te voy a mandar donde Pilato, porque el líder religioso no podía hacer nada sin la autoridad romana. Se lo mandan a Pilato. Cuando Pilato recibe a Jesús, intenta por todos lados encontrarle una falta. Y como nunca le encontró una falta a Jesús, dijo, mandémoselo a Herodes. Llega Jesús donde Herodes, y Herodes no quiere perder tiempo con él tampoco. ¿A mí qué me importa? A mí no me importa. Se lo devuelve a Pilato. Y la Biblia dice que Pilato, buscando cómo soltar a Jesús, tres veces delante del concilio dijo, este hombre es inocente. Tres veces. Y aún así, dijo, bueno, está bien. ¿Quieren a Barrabás o quieren a Jesús? ¿Barrabás? Ok, Jesús, crucifíquenlo. O sea, que se supone que entonces él lo que hizo fue, como tengo que matar a uno, pues a ustedes agarraron a ese, y a ustedes me absuelvo de eso y me lavo las manos. Pero en realidad Pilato estaba buscando la manera de soltarlo. Pero a todo esto, Anás y Caifás fueron los que juzgaron a Jesús. Y ahí están. Yo estoy seguro que Anás y Caifás vieron a Jesús caminar por el pueblo después de la resurrección. Y oyeron, porque la Biblia dice que más de 500 se reunieron hasta en una reunión con Jesús después de resucitado. Jesús no se escondió después de la resurrección. A él lo vieron muchos. Y aún todavía, mire esto, ya este era el punto que quería llegar. Y usted dirá, ¿para dónde va el pastor? Estoy aquí, no me he ido, tranquilo. Yo quiero que usted note una cosa aquí. Anás y Caifás, habiendo puesto a Jesús como culpable en su propia corte personal, ahora están tratando de hacer lo mismo a Pedro y a Juan. Aún conociendo y viendo cómo Jesús había resucitado. ¿Usted sabe cuánta gente usted se va a encontrar que Dios sigue dándole otra y otra y otra oportunidad? Hasta Anás y Caifás, le predicó Pedro. Había Jesús mismo les había predicado. Y aún así Dios le estaba dando otra oportunidad a Anás y Caifás. Entonces yo le quiero decir a ustedes con esto algo bien sencillo. Cuando usted le hable a alguien de Cristo y la persona lo rechace, se indigne, se ponga mal, tranquilo. Cuando venga la próxima oportunidad, vuelve a hablarle del Evangelio. Ahora no lo haga por enojarlo, tampoco así. Hágalo por motivos de amor para que Dios rescate y salve. ¿Vieron? Pero Dios le va a dar múltiples oportunidades. Por eso le pregunté cuántos de ustedes en la primera cayeron. Uy, a mí yo no sé cuántas antes de caer. Fueron muchas. Y así son la gente. Y aún así, Dios es paciente y sigue buscando cómo salvar la gente. Si usted le ha hablado a alguien y vuelve a encontrárselo, vuelve a hablarle. O no diga, no, a este ya yo le he hablado. Imagínese usted, si después de 2, 3, 4 veces, ¿verdad, Carlos? Le hubiesen dicho, nada, dejemos a Carlos. Ya, Carlos no sirve para nada, dejémoslo por allá. Ya, que se pierda, Carlos. No, que no se pierda, Carlos. Ahí vamos, Carlos. Aleluya. Así es. No lo deje, vuelva y repítale. Pero dígaselo con amor. Amén. Que es Dios el que hace. Mire, cuando seamos juzgados, perseguidos, o cuando nos sucede esta, permita que el Espíritu Santo se apodere y diga la verdad con valentía. O sea, esto es el poder de Dios obrando. En el verso 7 dice, y habiéndolo puesto en medio de ellos, le interrogaban con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto. O sea, cuestionaban el poder y la autoridad. Bueno, en el poder y la autoridad de Cristo. Luego en el verso 8 dice que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Pero espérate, si Pedro ya tenía el Espíritu Santo, dieron la diferencia entre ser bautizado en el Espíritu Santo y tener el Espíritu Santo, que es un evento único, personal, y una sola vez en la vida, y ser lleno del Espíritu Santo, que es un evento recurrente cada vez que el Espíritu sobrecoge su vida para hacer algo especial. Bien interesante. Para ser un buen testigo en el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios obra en nosotros. Y una vez más, Pedro, ¿qué habla? En el verso 8 al 10, él habla de Jesús, la resurrección, el que ustedes crucificaron, ese resucitó y está vivo hoy. Y es el que tiene poder para salvar. Ahora ustedes ven a este hombre que está aquí en buena salud. En el verso 9, de hecho en el verso 9 dice, ustedes nos están interrogando a nosotros por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este ha sido sanado. La palabra sanado allí, en este lugar específico, la palabra sanado es la misma palabra que salvado. ¿Vieron eso? Entonces estamos hablando de un hombre que ha sido salvo y sano en Cristo Jesús. Y él está diciendo, ¿no lo ven? ¿No lo ven? Mire, el Espíritu de Dios va a hablar a través de usted. ¿Ya vieron cuando le leí en Lucas 21 donde dice Jesús, yo les voy a dar palabras, yo les voy a dar sabiduría. ¿Y qué es lo que dice? La verdad. Pedro le dice, esta es la piedra angular, esta es la piedra principal que ustedes desecharon. ¿A qué se refiere esto con esta piedra angular? La piedra angular, si vamos, Pedro está haciendo referencia a Isaías 28, 16, donde el profeta 700 años antes había dicho, por tanto así dice el Señor, he aquí pongo por fundamento en Sion, o sea en Jerusalén, en Sion, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. ¿Vieron eso? La perturbación, la molestia y la indignación que tenían ellos se le iba a ir si creen en la piedra, en Cristo Jesús, que es la roca. En el Salmo 118, en el verso 22, dice, la piedra o el que fue desechada por los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. La piedra principal es Jesús. Y usted se pone a pensar, ¿cómo puede la gente rechazar a Jesús? ¿Usted sabe por qué la gente puede rechazar a Jesús tan simplemente? Porque si estamos hablando de que Él es la roca, estamos hablando de construir sobre la roca, como Jesús dijo en Mateo capítulo 7, que el que construye su casa sobre la roca, cuando viene la tormenta, ahí permanece. Pero el que la construye sobre arena, se la lleva a la tormenta. Ahora, ¿qué pasa? Que Jesús está esperando, o Dios está diciendo, esta es la roca, el fundamento sobre el cual usted tiene que edificar su vida. Tenemos que edificar nuestra vida en Cristo, en Jesús, ¿verdad? Ok, bien. Ahora, esto es importante porque entonces la gente no quiere edificar sobre Cristo, porque la gente no quiere que Cristo sea el fundamento, quieren que ellos, o sea, yo construyo como yo quiero, lo que yo quiero, cuando yo quiero, a mi gusto, mi vida, quiero hacer lo que yo quiero, quiero hacer lo que yo quiero, quiero hacer lo que yo quiero, quiero hacer lo que yo quiero. No quiero que Jesús sea el que dicte mi vida. Porque cuando se habla de que Jesús es el fundamento, no es que Jesús te va a sostener, porque eso es lo primero que se nos viene a mente, Él es mi fundamento, Él me sostiene de pie, qué bien. Si Él es mi fundamento, significa que yo hago lo que Él dice. Y eso es lo que no nos gusta. Y eso es lo que la gente no quiere. Quieren que Jesús lo sostenga, pero no quieren hacer lo que Dios quiere. Entonces rechazan a Jesús. Imagínense que Jesús dijo, en Mateo capítulo 21, en el verso 44, y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos. Ay, pero mire peor, pero sobre quien ella caiga, lo esparcirá como polvo. La gente no quiere entender que Jesús es juez y cuando Él venga, va a dejar como el polvo a todo el que no crea en Él. Eso es triste. Pero hay esperanza en el verso 12 para terminar. Sí hay esperanza. Hay esperanza de vida en el Evangelio. En el verso 12 dice, y en ninguno otro hay salvación. En ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Lo primero que tenemos que entender es que solo hay un nombre. Un nombre. Y los nombres en la Biblia tienen sentido y tienen significado. Nosotros a veces le ponemos nombres a los niños porque suenan cute. Porque suenan bonito. ¿Verdad? A veces le ponemos nombre a nuestros hijos simplemente porque era el nombre de un artista. Hay gente que le llama a su niña de un nombre porque esa fue Miss Universo. O Miss quien sea y por ahí ese nombre se propaga. ¿Ha visto eso usted? Hay gente que le pone a los niños porque es la combinación de papá y mamá. ¡Pum! Tenga. ¿Ok? Hay gente que le pone los nombres a los niños porque, ¡ay, qué lindo el nombre de la niña de fulano! A mí me gusta, yo también, ¡pum! Ahí va, y lo repiten. O cosas así, ¿verdad? El nombre de Jesús tiene significado. El nombre, en aquel tiempo el nombre describía a la persona. Describía a la persona. Y este, el nombre de Jesús es Yeshua. De hecho, si lo vamos a ver, el nombre de Jesús es Jesús. El nombre de Jesús es Josué. ¿Sabía usted de eso? Josué, Jesús, es lo mismo en el hebreo. Así que usted dirá, ay, si le pongo Josué, Jesús, Jesús dos veces, entonces, es lo mismo. ¿Verdad? Yo recuerdo cuando trabajaba en la oficina de Seguro Social, yo creo que les he dicho, ¿verdad? Yo trabajaba con todos americanos, pero habíamos dos hispanos. Uno de ellos se llamaba Jesús. Y era miembro de esta iglesia hace muchos años, el hermano Jesús, venezolano él. ¿Eh? Y nos sentábamos así entre los dos y conversábamos. Y las señoras, casi todas eran mujeres ya adultas que trabajaban con nosotros. Y verdad, pues el americano, usted jamás va a encontrar un americano que se llame Jesus. Nunca. El americano no se atreve a ponerle Jesus a un hijo. Nunca. ¿Sabían ustedes eso? ¿Cómo se le ocurre? ¡Qué barbaridad! Pero para nosotros, ah, chusito. Y a mí me daba una risa cada vez que yo lo miraba y le decía, hey, Jesus, ven acá. Se lo decía en inglés y la americana, oh, my Lord, why you call him that? That's not right. No le llames eso, eso no es correcto. Y yo, pues si se llama Jesus. No, his name is Jesus. Y yo, pues si Jesus es Jesus. Y eso era una pelea. ¿Y why? ¿Por qué le ponen ese nombre? Dicen los americanos. No, pues un nombre bonito tal vez, porque dicen, ay, Jesús, Jesús. ¿Ya? No sé, pero es un nombre. Pero, claro, tenemos un Jesús aquí, tal vez haya varios. Y tal vez el nombre de él se lo pusieron porque, wow, Jesús. Pero él no es Jesús, ¿verdad? Porque el nombre Jesús significa Dios salva. Y Pedro dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en Jesús. Solo en él hay salvación, solo un nombre. Y no solo eso, porque no nos ha dado Dios otro nombre. O sea, es Dios el que ha dado. Mire, Jesús es un regalo de Dios. Es el regalo más costoso que Dios ha dado. Es su Hijo en una cruz, muriendo por nosotros. Y le digo un secreto acerca de Caifás. Le voy a decir un secreto más. En el Evangelio de Juan, si no me equivoco, en el capítulo 11, están tramando cómo matar a Jesús. Como un complot para agarrar a Jesús. Y Caifás está escuchando. Dice, no, que esto va a causar un tumulto, que vamos a morir muchos, que va a haber muchos muertos en la nación. Y Caifás se pone de pie delante de sus colegas y dice, ustedes son, bueno, lo voy a parafrasear, ¿ustedes son tontos o qué? ¿Ustedes no entienden que mejor es que muera uno por toda la nación a que muera toda la nación? ¿Que muera uno solo por todos? Y a todo esto, cuando Caifás dice eso, el apóstol Juan, que escribe el Evangelio, dice, él no dijo esto por su propia iniciativa, sino porque él era el sumo sacerdote ese año y estaba profetizando que Jesús iba a morir por la nación. Caifás, hasta profetizaste acerca de Jesús. Eso solo el Espíritu lo puede hacer. Y todavía lo tienes en tu corte y lo rechazas. Y todavía te viene Pedro a predicar y vuelves otra vez. Mi pregunta entonces es, ¿cuántos Caifás habemos? Rechazando el regalo que Dios ha dado. Porque solo en ese nombre podemos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Aparte de ese nombre, no hay otro nombre.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.